Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Enseguida conocemos la última hora del Valencia, pendientes de Mukhtar Diakabi y de Andrea Almeida, que no ha acabado la sesión. Y muy atentos al mensaje que ha mandado hace unos minutos, Hugo Duro a la línea de flotación del club en sala de prensa. Además, en el Levante, la noticia la protagoniza Iván Romero, que se perdió, como ya sabes, el partido ante el Racing por lesión y quiere probarse mañana para saber si podrá estar el viernes en el Arcángel de Córdoba. Y en baloncesto, Pedro Martínez 2027 y mucho más. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que esta mañana ha llevado a cabo la penúltima sesión de trabajo antes de la cita del viernes en Mestalla ante el Sevilla. Un entrenamiento en el que había que estar pendiente del estado físico de Mukhtar Diakabi y por el que tenemos que preguntar también por el de Andrea Almeida. Allí nos vamos, Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo, Iván?
Pues que en principio, según nos cuentan desde el club y según lo que hemos podido ver durante el entrenamiento, a esta hora de la tarde, Diakabi y Almeida no deberían tener problema para completar mañana la sesión. Hoy Diakabi sí que la ha completado, ha trabajado con el grupo durante todo el entrenamiento, así como ayer se retiró antes de tiempo por unas molestias. Nos contaban esta mañana, el club decía que era una gestión de esfuerzos, nos apuntaban que tenía alguna molestia. Diakabi hoy lo bueno es que ha podido completar el entrenamiento con el resto del grupo, luego te cuento algún detalle más, y ha saltado el susto con Andrea Almeida, que ha hecho primero un ademán de retirarse y ya la segunda vez sí que se ha retirado antes de tiempo, cuando el equipo estaba realizando los ensayos de las acciones a balón parado. Y en principio, luego también insisto, te cuento más detalles, lo normal es que mañana pueda entrenar, o al menos así se espera desde el cuerpo médico del Valencia Club de Fútbol. Hoy ha sido protagonista, aquí donde me encuentro, Hugo Duro. Es una de las incógnitas de cara al 11 del viernes, aunque el comando Paterna tiene pocas dudas sobre si va a jugar Sadik o va a jugar Hugo Duro, pero precisamente Hugo Duro ha sido el que se ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna y ha hablado de muchas cosas, luego escuchamos más, pero se le ha preguntado por él, por su plano personal. Él llegó al Valencia Club de Fútbol, como él mismo vamos a escuchar que dice, cuando nadie apostaba por él en primera división, está muy agradecido con el Valencia por la oportunidad que le dio, y ahora, evidentemente, sabemos que se casó en Mestalla con la piloto valenciana Nerea Martí, que ahora es su mujer. Todo lo que envuelve ahora a Hugo Duro es Valencia, y por eso incluso se ha atrevido a decir que mira de lejos a José Luis Gallá en cuanto a número de partidos en el Valencia y que le gustaría retirarse en el conjunto valencianista.
Renové sobre todo por una cosa, y es que a mí aquí se me dio dos oportunidades cuando no me habían ido las cosas bien. Yo soy una persona agradecida en la vida, y cuando a mí nadie me quiso en Primera División, el Valencia apostó por mí. Después de hacer un año malísimo, el Valencia siguió apostando por mí. Soy ambicioso. Si quieres, te digo que quiero ganar la Liga. Me da envidia, por ejemplo, ver a José, el ver cómo le valoran aquí, los partidos que lleva, que para mí es mi vida, y ojalá, pues, de aquí a que me retire, pues, ojalá pueda estar aquí, y después de que me retire, pues, también voy a seguir aquí.
Da gusto escuchar a Hugo Duro hablar así de Valencia y del Valencia. Ha hablado de más cosas, por ejemplo, de su entrenador, de Carlos Corberán, de las opciones del Valencia de meterse en estas 8 jornadas que restan para el final del campeonato en puestos europeos. Y como contábamos en la presentación, ha mandado un duro mensaje a la línea de flotación del club para el que lo haya querido recoger en cuanto a la ambición precisamente de esta entidad histórica en el fútbol español, que evidentemente desde que está Hugo Duro aquí no atraviesa ni mucho menos su mejor momento. Enseguida vamos a conocer también más detalles de la última hora del equipo de cara a esa previa que le enfrentará el viernes en Mestalla al Sevilla Fútbol Club, y varios frentes abiertos en el debate. Por ejemplo, el eje de la zaga. Lo normal es que vuelva a la defensa de cuatro Carlos Corberán frente al conjunto hispalense, y eso haría que uno de los tres centrales se cayera del once. Tres centrales que están rindiendo en los últimos partidos a un muy buen nivel. Y lo decía Iván en la portada: Sadik, Hugo Duro, Rafa Mir, tres delanteros para un solo puesto. Luego lo vamos a debatir también. Antes, en el Levante, también abrirá este viernes la jornada en segunda división el equipo de Calero, en su caso visitando el Arcángel para medirse al Córdoba. Hoy en la Ciudad Deportiva de Buñol, el técnico seguía dándole vueltas ¿a qué once utilizar? Recuerdo que vuelve Ignasi Miquel tras cumplir sanción, y que en el partido anterior a la sanción fue titular. Cabello estuvo muy bien frente al Racing de Santander, y apuntabas, Pedro, pendiente sobre todo de si llega o no Iván Romero.
Sí, Iván va a pasar mañana una prueba para saber si se puede subir al tren a las 9:15 de la mañana del viernes rumbo a Córdoba. El equipo va a viajar en tren y regresará por carretera al acabar el partido. Llega muy muy justo, con esas molestias que no llegan a ser rotura como tal, pero algo pequeñito tiene en ese gemelo de la pierna izquierda. Para entrar en la convocatoria puede que esté, para ser titular no. Del 11 tendremos tiempo para hablar mañana y pasado, porque el partido es el viernes, pero a mí me extrañaría que Cabello fuera titular, entre otras cosas, Hugo, porque es uno de los 7 apercibidos, teniendo en cuenta que Dela y Pampín también están apercibidos y sí o sí van a estar en el 11.
Jugar, hay que cuidar alguno.
Sí, jugar con 3 apercibidos me parecería una temeridad, pero bueno, ya lo iremos viendo. Por cierto, el Levante solo ha ganado 2 veces en Córdoba de las 23 veces que ha jugado. Así que es un campo que se le da especialmente mal. La última vez, por cierto, marcaron Congo y Limones en la última victoria del Levante, temporada 2002-2003. Así que el equipo mañana hará la última sesión, hablará Calero, y el viernes rumbo a Córdoba para defender esa segunda posición o aspirar a la primera de la Liga Hypermotion.
Luego escuchamos también lo mejor de la charla que mantuvimos ayer, casi una hora de radio cara a cara con José Luis Morales desde la Ciudad Deportiva de Buñol. Y ojo, porque hay noticia desde Tenerife que tiene que ver con la entidad granota. Y en baloncesto, la noticia del año hasta la fecha te la contó Cope el día de San José. Ayer se hizo oficial: Pedro Martínez renovado hasta junio de 2027, una apuesta clara por darle continuidad al proyecto y a la vez reforzar la figura del entrenador, en una temporada marcada por hasta 2 eliminaciones duras, tanto en Copa del Rey como la reciente en la Eurocup. Viene de perder frente a UCAM Murcia en la Fonteta. Lo próximo es un partidazo también en casa el domingo frente a Unicaja de Málaga, y tenemos noticias de última hora al respecto del equipo de Pedro Martínez, Fermín.
Sí, hay muy buenas sensaciones de cara a que Chris Jones pueda volver. Recuerda que se perdió estos dos últimos partidos. Se perdió el de la Poel y también el de UCAM. Y parece que Chris, pues su rodilla va a dar para llegar a Unicaja. Yo creo que es un punto de inflexión en la temporada esta semana. Renovas a Pedro Martínez, lo haces oficial y además recibes a Unicaja, que es el que te persigue en la clasificación y que además de cara a ese factor pista, etcétera, etcétera, yo creo que es muy importante.
Y esta tarde, en una hora aproximadamente, pone rumbo al sueño de la Euroliga la expedición de Valencia Basket femenina con Rubén Burgos a la cabeza y con su capitana también lesionada, que era el Casas, para tratar de meterse en la final de la mejor competición continental. Recuerdo que es una Final Six, pero que Valencia Basket ya está clasificado para las semifinales, que disputará este próximo viernes en la capital maña. Esta noche sabremos cuál es su rival. ¿Te decantas por alguno, Fermín?
Yo no quiero que Valencia Basket se enfrente a Mersin, pero prefiero a Burke. Veremos.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3 y media todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este verano, haz que tus hijos vivan la cultura americana en los ASB Summer Programs. Elige uno de los 3 programas de inmersión disponibles, con profesores internacionales, piscina y deporte todos los días. Información y matrícula en summervalencia.com. ASB Summer Programs. American School of Valencia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti.
Algo ha cambiado.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado. Second that you aren't by my side, but now I'm stuck at the gate, a Lucifer's estate. I fell in love with a girl I met in hell, thinking about all the things, the way you pull my strings. I love the way you turn me on. I ain't Hades, but I'm the king. I'd do anything so that I could take you home. She drove me crazy.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, regresando a la ciudad deportiva de Paterna. Lo contabas en la portada, Iván. Susto para Andrea Almeida en la sesión de hoy. Habrá que ver si se ejercita o no en el día de mañana.
Sí, la previsión es que sí, nos cuentan desde el club, nos dicen que no hay lesión, en cualquier caso habrá que estar pendientes en la sesión de mañana. La realidad es que estaba Andrea Almeida trabajando con normalidad, ha habido un momento que se ha acercado a la zona de banquillos, ha seguido el entrenamiento, pero poco tiempo después le han quitado el GPS habitual que suelen llevar los jugadores para controlar todos los movimientos y todas las cargas, y se ha marchado cuando el equipo estaba realizando las acciones a balón parado en el tramo final del entrenamiento, que es donde no ha estado Andrea Almeida, así que habrá que tener el foco mañana puesto. Ya digo, nos insisten desde el club que sí, que la previsión es que esté mañana, pero estaremos pendientes. Hoy, ya te contaba antes que también estaba Diakabi, así que bueno, vamos a ver, puede que lleguen entre algodones, pero en cualquier caso si están entrenando, no es la primera vez, no sería la primera semana que habría jugadores que no llegan al 100%. De hecho, Corberán habla en este mismo sitio donde me encuentro habitualmente con total libertad de la sesión que han completado o no sus jugadores a lo largo de la semana.
No está Iván Jaime, que es el otro mediapunta natural, por así decirlo, que podría reemplazarle en el 11. La otra alternativa, luego lo debatiremos, es si se decidirá Corberán por apostar por el 4-4-2, como suele terminar los partidos, por cierto, dado el buen momento de forma que por el que pasan sus delanteros. Incluiría a Rafa Mir con la asistencia del otro día y con que en los dos últimos partidos lo ha puesto en liza incluso antes que a Hugo Duro, saliendo desde el banquillo. Pero vamos a ver, mañana la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, pendientes de esos dos nombres propios, uno en la defensa, como es Diakabi, que yo creo que Diakabi, desde que volvió, tiene programada una gestión de esfuerzos debido a la grave lesión que sufrió hace un año y debido a cortar plazos también, que Diakabi ha cortado plazos a lo bestia y de donde parecía que vamos a ver si podrá volver a competir y cuándo, menos de un año, ya estaba de nuevo jugando a fútbol y además a un gran nivel. Yo lo destacaba el pasado lunes, para mí Diakabi está en el mejor momento de su carrera deportiva en todos los aspectos. Lo veo más fino, más fuerte, más centrado, más agresivo con Aysemen, en cuanto va a los envites y a los cruces. Me parece que Diakabi está atravesando un momento deportivo muy, muy aprovechable para este Valencia. Del resto que contamos...
Bueno, pues que por lo demás han entrenado todos con normalidad. Hoy poca prueba. Hemos podido ver que Corberán hoy no ha desplegado nada muy evidente en cuanto a un posible once de cara al sábado. Ya el sábado pasado jugó al despiste durante la semana. Hay una variante más a las opciones que tú contabas en caso de que no estuviera Andrea Almeida, que podría ser la del hecho de meter tres centrocampistas.
Sí, adelantar a Javi Guerra y meter a Cepelu.
Efectivamente. Porque ha habido algún tramo del entrenamiento que se ha podido ver eso dibujado, pero sin que las piezas fueran los que pensábamos que podrían ser titulares, ¿no? Vamos a ver la sesión de mañana, que yo creo que va a ser importante, pero podemos ir hacia un once similar a lo que podemos tener en la cabeza como el once tipo. Y a la pregunta que hacíamos inicialmente antes de escuchar al protagonista hoy del Media Center, a día de hoy apostamos el comando Paterna por la continuidad de Umar Sadik en la delantera para el partido del viernes.
Yo creo que hay debate, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro que vaya a seguir Umar Sadik en el 11, pero es una sensación que tengo yo después de lo vivido en los últimos días con Hugo Duro, no tanto por el gol del Bernabéu, sino porque creo que Hugo Duro, y con esta comparecencia pública dos días antes del partido, es uno de los pesos pesados de este vestuario, y creo que Corberán también tiene que cuidar esas cosas y sabe que tiene que cuidar esas cosas. Faltaría más, pero bueno, vamos a ver, porque insisto, es uno de los motivos de debate que ahora lo plantearé en la redacción. Antes, precisamente, hablamos del protagonista, lo escuchábamos en la presentación. ¿Qué más ha dicho Hugo Duro?
Bueno, le hemos preguntado, se ha empeñado el periodista de la COPE en preguntarle por la diferencia entre Corberán y Rubén Baraja, y bueno, pues él mismo ha destacado la figura del técnico valencianista actual, de Corberán. Ha hecho alusión a que con Baraja hubo tramos en los que no se tuvo la suerte, que quizás ahora sí que se ha tenido, por ejemplo, partido contra Osasuna, él en ese caso ha llamado suerte a marcar en el descuento, o el otro día contra el Madrid, aunque luego también ha querido maquillar que efectivamente hay mucho trabajo detrás. Y precisamente esa es la palabra que todo el mundo destaca en torno al vestuario al respecto de Corberán. Lo dijimos aquí desde el día 1 prácticamente, desde Nochevieja, y se repite día tras día. De hecho, Hugo Duro ha llegado a decir, en cuanto al trabajo al milímetro, en cuanto a todo el cuerpo técnico que está muy al servicio de los jugadores, que no había visto nada igual.
Es un entrenador para mí increíble. No sabe... Todo lo que escribáis de él, de que trabaja, se queda corto, porque es una persona súper trabajadora, súper ambiciosa, que prepara todo al milímetro. Yo la verdad que no he visto nada igual y bueno, creo que con un entrenador es muy difícil no crecer como equipo ni individualmente, porque todo te lo deja mascadito y si tú le quieres hacer caso como jugador, está claro que te va a ayudar y bueno, al final el míster... se reirá menos más, será más majo, más borde, pero aquí lo que cuenta es que saque rendimiento a los jugadores y creo que de momento lo está haciendo y todas las palabras que haya hacia el míster, pues para mí tienen que ser buenas.
Algunos dirán que es lo típico de un futbolista que habla de su entrenador en público, y más de un recién llegado y más de un entrenador que los números dicen que la segunda vuelta del Valencia es la tercera mejor del campeonato, solo superado por el Barça y por el Betis, pero a mí hacía tiempo que no escuchaba hablar con tanta rotundidad del buen hacer de un entrenador por parte de un jugador. No sé si es la forma de ser de Hugo Duro, que también es muy expresivo cuando quiere ensalzar algo, pero yo hacía tiempo que no escuchaba todo lo que escribáis será
correcto.
Poco.
No. O sea, lo lógico, lo típico que dices tú...
Parece que lo escriba él.
Sí, lo típico es que cuando viene un entrenador y las cosas van bien y tal... Es elogiarlo, pero llegar al extremo de ponerlo en la cúspide, es decir, de destacarlo por encima de todos, quiero decir, Hugo Duro ya ha tenido bastantes entrenadores en su carrera. Entonces, ponerlo por encima de todos no es lo típico, es ponerlo por encima de todos. Yo también me ha sorprendido muchísimo, y sobre todo porque es muy poco tiempo, quiero decir, muy poco tiempo para mojarse tanto, y debe ser muy llamativo, evidentemente, lo que ha visto Hugo Duro para ser tan contundente como ha sido hoy.
Es que hay jugadores que habitualmente no están muy al cabo de lo que se dice en los medios de comunicación. Creo que no es el caso de Hugo Duro, y me ha chocado de forma positiva, ¿no? Durante la pregunta de nuestro compañero Javi Teruel, que le ha dicho, te quería preguntar por el míster, y en ese momento Hugo Duro ha sonreído porque yo creo que sabía
buena
que la pregunta iba
Javi
por... Efectivamente, como siempre, gran tipo. Yo creo que sabía que la pregunta iba por, pues eso, por todos esos detalles de los que venimos hablando en COPE desde el día 30 de diciembre, en cuanto a su meticulosidad, en cuanto al milímetro, en cuanto al trabajo... Y yo creo que sabía que la pregunta iba por ahí, que es la principal cuestión que destacan del vestuario siempre cuando preguntas por Corberán.
Pero entonces, ¿los entrenadores se miden por las olas que hacen en la ciudad deportiva o cómo? No, ¿no?
No, sí. Se mide porque va tercero de la segunda vuelta.
Ah, vale, vale.
Se mide porque la pelotita entre.
Por eso, que vamos a esperar. Es que yo...
¿Esperar a qué exactamente? ¿Cuándo hay que esperar? ¿A que lo echen? Y entonces decir que es malo.
No, entiendo. No, pero es que esto se parece mucho con matices a cuando llegó Baraja. Es que el problema, Iván, es que nos sacamos 15 años.
Baraja fue un muy buen entrenador las dos primeras vueltas. O sea, las dos primeras temporadas.
Ya, pues entonces no repitamos, no caigamos en los mismos errores.
Pero ¿por qué es un error, Pedro? Si echan a Ancelotti, ¿es mal entrenador?
No.
¿O hay que esperar a que esperamos, a ver si llega a los 15 años?
¿Es un
como
mal entrenador o es puntualmente es un mal entrenador? Es que hay que contar las cosas como son. Puntualmente Ancelotti está haciéndolo mal en el Real Madrid. Hombre, pues claro, vivos y los muertos lo sabemos. ¿Pero es un mal entrenador Ancelotti? No. ¿Baraja es un mal entrenador? Pues hombre, es que le fue muy bien durante mucho tiempo.
Lo has explicado muy bien, Pedro. Es que yo en la respuesta de Hugo Duro veo que habla no de cortoplacismo, que con lo que él ha visto ya de Corberán, está hablando de una trayectoria, de un recorrido, no del resultadismo.
Ya, pero...
Es la sensación que me da por cómo se expresa Hugo Duro hablando de él, no por una situación puntual de qué bien nos está yendo con él, qué bien estamos trabajando, qué cómodos, qué a gusto, encima ganamos. No, se le llena la boca a la hora de hablar de la metodología de Corberán.
Pero es que tú crees que a Hugo Duro no le pasa como a todos, que no conocía a Corberán. Yo estoy convencido que Hugo Duro, a pesar de ser gente de fútbol,
pero Corberán,
no conocía a Corberán
en Atenas.
Pero a Baraja tampoco lo conocía.
Hombre, a Baraja. No.
A Baraja el entrenador, digo.
A Baraja el entrenador, pero es que yo creo que no sabía de la existencia de Corberán, quiero decir.
Pero Rafa,
se le había perdido.
Corberán en Atenas, espérate un momento. ¿Corberán en Atenas llegaba a las 7 de la mañana a la Ciudad Deportiva de los Olympiacos también o no? ¿O es que allí no?
Imagino que sí.
Vale, ¿y dónde acabó Corberán? En la puñetera calle. O sea,
no exageremos.
Sí, pero a Benítez también lo echaron del Valladolid.
Claro,
o sea, quiero
por
decir
eso te digo.
Que no podemos juzgar a Corberán o al entrenador de turno por lo que hizo hace...
Es que yo no lo juzgo.
Le están juzgando por lo que hace ahora.
Claro, pero no...
Yo todavía no sé qué te has...
Que no,
o sea,
exageremos.
Estamos juzgando lo que ha dicho Hugo Duro, ¿no?
Ya, pero
no
es que Hugo Duro ha dicho esto y probablemente si le ponen a otro diría otra cosa.
No, yo creo que no.
No estoy de acuerdo. Porque he dicho... Mira. Todos dicen exactamente, efectivamente, por eso lo ha señalado Hugo y yo me he subido a sus palabras.
Bienvenido aquí.
Porque Hugo Duro ha dicho algo que no dicen los demás. Lo que dicen todos cuando llega un entrenador, efectivamente, es darle jabón, todos son buenos, todos intensidad, todos trabajo,
sí, tópicos,
todos tal.
Tópicos porque, oye, que lo tienen que hacer, no va a decir que, bueno, pues uno más, ya no va a hacer como Pedro Hugo Duro, va a llegar a decir, bueno, que lleva 3 meses,
correcto,
tampoco vamos a esperar
que también
decíamos lo mismo de Baraja.
Tiene varios años de contrato.
No, claro, pero
Hugo Duro ha dicho, podéis escribir los tópicos de siempre... Y os quedáis cortos.
Sí, pero una pregunta.
Es que yo me quedo más con lo de sacarle el rendimiento porque es que de verdad, lo de muchas horas en la ciudad deportiva, es que yo no sé. Es que yo hoy, esta mañana he hablado con un entrenador de élite y a las 6:45 de la mañana y estaba en la ciudad deportiva. Es que no es nada excepcional. Pero eso te garantiza algo.
No es por las horas.
No te garantiza el trabajo al milímetro.
No son las horas.
Bueno, yo sé que no está bien y que Rafa pone el foco en a ver si para ensalzar a Corberán hay que matar a Baraja. pero en lo más reciente que tiene Hugo Duro, Baraja no hacía tantas horas. Insisto, no quiero matar a Baraja con que...
Pedro está diciendo... Bordalás a la una estaba en Alicante. Vale, solo saben los vivos y los muertos.
Bordalás también.
Pero una cosa,
Bordalás
también. Eso lo dice en el vestuario. Que en paz a la una estaba en Alicante.
Manolo, sí, pero que allí. Pues que Pedro dice que lo hacen todos. No lo hacen todos.
No lo hacen todos, pero, no. Pero si yo he dicho aquí mil veces, Javi Gracia hacía muy parecido a lo que hacía Corberán. Porque se quedaba hasta las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna. Javi Gracia, ¿quién es el Valencia? Nadie. ¿Por qué no entró a pelotita?
Yo me quedo con lo que ha dicho, o sea, las flores a Corberán, más allá de las horas que trabaja, etcétera, que ha dicho, si le haces caso, te lo da todo muy mascadito.
Sí, sí.
Y está claro que aquí hay reuniones que cada miembro del cuerpo técnico tiene asignado unos jugadores con los que...
A ver, los métodos de Corberán no se parecen en nada a los que ha tenido el Valencia en los anteriores entrenadores, yo diría que en los últimos 20 años, por no decir en la historia. Pues los métodos de Corberán no se han conocido aquí.
Creo que estáis exagerando. O sea, Paco López hace 5 años ya hacía reuniones individualizadas con los jugadores y le decía lo que tenían que hacer.
No estoy hablando de horas. Estoy hablando, por ejemplo, del hecho, aquí nos ha sorprendido, Corberán hay entrenamientos que no sale a entrenar. Él no sale a entrenar. Y aquí la gente ha flipado diciendo...
Pero que Javi Pereira, entrenador del Levante, ya lo hacía porque venía de Inglaterra. Es que, en serio, de verdad. Javi Pereira...
Pero estoy hablando de Valencia, no de Levante.
Corberán tiene, Corberán tiene el Valencia tercero de la segunda vuelta. Ha sacado un equipo que estaba muerto en diciembre.
Voy al rendimiento de jugadores. Manolo Preciado, que en paz descanse, cuando acababa los entrenamientos, se iba y se abría un bote de cerveza y un paquete de papas. Eso lo he visto yo y lo he compartido con él.
Eran otros tiempos.
Da igual, también, Hugo, pero es que Baraja hacía otras cosas.
Pero eso antes estaba mucho más instaurado y ahora está mucho más instaurado la metodología de trabajo, el tener a 7 asistentes, el repartir la faena entre tu staff técnico. Eso es avanzar, progresar. Yo, de verdad, el único reproche, aunque parezca que ha habido muchos, el único que le he hecho a Baraja desde que llegó hasta que se fue, es que no apostó por su cuerpo técnico. Claro. Que me parece de primero de entrenador de élite.
Totalmente.
A partir de ahí, ya que luego cada uno haga, pues cada maestrillo tendrá su librillo y su táctica y su forma de gestionar el grupo y sus ruedas de prensa. Pero para mí, hoy en día, pero no en el fútbol, en la vida, si tú vas a un trabajo, te tienes que rodear de profesionales que sean como mínimo igual que tú. Y si eres listo, mejores que tú. ¿Para qué? Para que entre todos hagáis brillar el proyecto que tengáis entre manos. Si llega Baraja y la primera se la perdono, llama a su amigo Marchena y le dice, oye, Carlos, vamos los dos, vamos como escudo, vamos a tratar de sacarlo por lo civil o por lo criminal, porque está en un lío el Valencia. La primera, chapó. En verano ya tiene que tener su cuerpo técnico. Y él dijo, no, el del filial, el del juvenil, me vale, perfecto, el de Lleida, me vale. Al siguiente verano, que además renueva por mucha pasta, que tú bien sabes que la pasta del entrenador se puede repartir entre el cuerpo técnico en la negociación y reforzar tu staff, no trae a nadie. Entonces al final digo, Baraja, piensa en el grupo y piensa en ti. Corberán, seguramente, yo no los conozco a todos más que a Josep Alcácer. A los demás no los conocía, no puedo decir que los conociese. Seguramente Corberán haya dicho, tengo que tener a 7 tíos aquí que primero son mi vida, que yo les pueda llamar a las 3 de la mañana, despertarlos y que me cojan el teléfono y que no se enfaden o que estén despiertos como yo. Eso es lo más importante. No sé si eso Baraja lo podía hacer con Monar, no lo sé, pero no digo porque Monar estuviera durmiendo, sino porque no venía con él. Eso lo puede hacer Corberán. Y luego, seguramente, Corberán, a los 7 que ha traído, dirá, cada uno en lo suyo, para él es el mejor. Que seguramente Jopis, entrenador de porteros del Real Madrid, o el preparador de estrategia del Arsenal que vimos ayer con las faltas de Rice, sean los mejores del mundo. Pero para él ha dicho, hasta donde yo pueda llegar, los míos. Yo creo que eso es clave.
Ayer se escenifica esto que está explicando Hugo, ayer se escenifica en el entrenamiento. Te lo explico rápidamente. El entrenador de porteros con los 3 porteros.
Gran novedad.
Josep Alcácer.
En los entrenamientos del mundo.
Espérate, Borrico, ahora te lo explico. El entrenador de porteros con los 3 porteros, Josep Alcácer y Alarcón con el resto de jugadores, un fisio con Iván Jaime y sobraba un chaval, que era Andrés Caro, un central, que subieron porque Diakabí no estaba del todo, pero como sobraba para el 11 contra 11, pues estaba por ahí. Pues se puso Juan Monar a darle botecitos a la pelota y que él rematase de cabeza para estar activo.
Es que vosotros
y vais... dices, ¿esto se ha hecho siempre? Pues yo entiendo que casi siempre, sí. Y en todo esto, ¿no estaba Corberán? El entrenador. Y dice, oye, una cosa, ¿ha descubierto la penicilina? No. Pues son los métodos. Y yo, sobre todo, que estamos discutiendo aquí, y nosotros, lo destaca un tío que es Hugo Duro, que ya tiene el culo pelado de entrenadores en el mundo del fútbol de élite. Entonces, si lo destaca él, no sé qué estamos discutiendo nosotros.
Es que yo
si
comparé con Baraja y yo no estoy comparando con Baraja.
Que yo con Baraja no.
Yo no comparo.
Que te estoy hablando
con
de Javi Gracia, de Bordalás.
¿Tú te crees que Coudet no tendrá también 7 asistentes?
Más que Marcelino, no tiene casi nadie.
Es que podía,
no
es ahí voy yo.
Quiero decir, que, pero se pero le saca Pedro, rendimiento.
Que Corberán tiene yo, resultados. Sí.
Pero, claro, pero efectivamente.
Corberán Rafa tiene el equipo tercero.
Rafa y Pedro, habéis llegado a un punto, por lo menos en esta dilatada trayectoria que llevamos juntos en COPE, de esta temporada, no me remonto tiempo atrás, en que todo es relativo. O sea, no se puede profundizar en nada porque es... Bueno, y esto ya lo hacía el otro. No, y esto... No. ¿Y qué te crees? Bueno, vamos a esperar, vamos a darle 2 meses. Bueno, es que todo es relativo.
Sí.
O sea, todo el Valencia de repente ahora va el 14 y anteayer estábamos debatiendo con Rafa, o Rafa nos traía el debate él. Pero si tiene mejor plantilla que ninguno. Digo, vale, pues entonces no sé por qué nunca va el cuarto desde hace 10 años. O sea, todo es relativo. No, porque el Valencia coge 1-1. Pues 1-1. En la primera vuelta llevaban 12 puntos. Y si no es culpa de los jugadores, porque tiene un plantillón. Si no es culpa del entrenador, porque todos los entrenadores llegan el primero a entrenar. Se van el último. Tiene un cuerpo técnico de 8. ¿Cuál es el problema entonces? No lo entiendo. Pues... tiene un estadio con 50.000 personas. El Valencia, según vosotros, lo normal es que fuera quinto. Lo normal.
Hombre,
no, yo no debí explicarme bien. Yo no debí explicarle bien. Yo no le quito un ápice de mérito a Corberán. Yo lo que digo, que lo que hace no es ninguna novedad. O sea, que lo que hace, lo hace todo el mundo.
Pero para Hugo Duro lo es.
Claro, todo el mundo tiene 7 asistentes, todo el mundo, no sé, en Inglaterra no salen a entrenar, y los que vienen de Inglaterra lo hacen aquí. A eso me refiero yo. Pero a mí me parece de quitarse el sombrero lo que está haciendo Corberán.
Pero entonces, vale, tienes toda la razón. ¿Con qué ha flipado Hugo Duro? Claro. Porque para mí sus declaraciones son de flipar. ¿Con qué ha flipado?
Con que con los 7 asistentes que ha tenido... le dice, ponte aquí... que vas a meter el gol y se pone ahí y lo hace. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Los jugadores quieren que el entrenador le diga, haz esto, y que cuando va al campo y lo hacen, aciertan.
Pues lo que ha dicho.
Claro.
Nos lo da más calito,
pero no,
si le hacemos caso, mejoramos.
Pues pero no porque tenga 7, que lo tienen todos. O sea, el Real... O sea, todo, cualquier club, pero yo no el Real Madrid.
7 y son malos.
Hombre, claro.
Claro, lo importante hombre,
claro.
Es eso.
Claro.
Ahora sí, lo has dicho. Es que yo estoy hablando de eso exactamente, que no me parece una novedad tener un entrenador de porteros. Me parece sacarle rendimiento.
Pero el anterior entrenador... Lo
es que
siento,
yo no comparo con Baraja.
Bueno, pero es que Hugo Duro sí, porque era el anterior. El que los tenía con 12 puntos en la primera vuelta era el anterior.
No,
y el anterior.
Los ha comparado con todos los que
sí,
ha tenido.
Sí, pero yo te digo, es que Pedro dice, eso lo hacen todos. El anterior no tenía 7. No trajo a 7. Eso para empezar. Y el anterior no hacía 12 horas en Paterna. Que no digo que sea bueno y malo, pero a tu pregunta de. O a tu respuesta de. Lo hacen todos. No lo hacen todos. El anterior, esas dos no las hacía. Haría otras muy buenas. Esas dos no. Entonces no me digas que lo hacen todos. Y luego ya el detalle que dice Fermín, es que hay veces que llevas a 7 y los 7 no son...
Claro,
no,
esa es la clave.
Como dices tú antes, de perogrullo, el de porteros está con el de porteros, el fisio está con los rehabilitando, no hay una intersección y el entrenador pues... Pero para mí yo creo que, de verdad, que yo todo esto es porque lo normal es lo que ha dicho Hugo Duro, en todos los jugadores, con todos los entrenadores. Pero en la forma de decirlo de Hugo Duro, me ha parecido que hay algo de Corberán y su gente... que le ha dicho, chaval, ¿esto qué es?
Sí, y también en la forma de Hugo Duro, que es un tío que siente esto como suyo, que se acaso me estalla.
Pero es que además, Pedro, venimos, por lo que decías de que funcione lo que dice y demás, y de que diga exactamente lo que va a pasar, venimos de una semana. Acuérdate que Corberán se equivocó contra el Barcelona. Se equivocó, salió a presionar arriba y se equivocó. La semana pasada, cuando todos decíamos que el Valencia había tirado el partido porque había 3 sancionados que había forzado para que estuvieran sancionados, porque pensábamos que iba a meter 16 tíos debajo del palo, Corberán estuvo toda la semana diciendo, cuando tengamos el balón, sepamos qué hacer con él. Vamos a atacar, no vamos al Bernabéu a meternos bajo el palo. Mamardashvili estuvo sensacional, sí, pero el Valencia supo qué hacer con el balón. Y entonces, digamos que lo que efectivamente, lo que Corberán dijo durante la semana que se podía hacer, al final acabó dando la victoria al Valencia 17 años después. Eso hace también que el jugador, pues evidentemente, se vaya pues
contento. No es un debate tan panenquita, ¿eh? O sea, estábamos aquí un poquito más en el barro, ¿eh? Que has hecho aquí una disertación índico-táctica que estábamos a otra cosa. Mira, lo que sí que quiero que escuchéis, Javi, es el corte de Hugo Duro, el del mensaje al club, porque a Rafa también le ha llamado la atención.
La palabra es ambición. Tanto club como jugadores tenemos que tener ambición, porque este club no se puede permitir otra cosa que no sea estar entre los más grandes de España. Y si a día de hoy no es el caso, es porque hay cosas que mejorar. Pues hay que buscar esa mejora, esas soluciones, tanto los que jugamos en el fútbol como los que no. Y bueno, creo que a base de trabajo, buscar esas soluciones, sumando todos un poquito, pues obviamente el club va a ir hacia arriba. Y estoy seguro de que obviamente todo el mundo está buscando poner soluciones a los problemas que haya para que el club vuelva a estar donde merece. Y yo creo que tarde o temprano pues se conseguirá.
Villarejo, Palito.
Sí, pero...
Con clase, ¿eh? Tampoco ha sido una cosa como Gaby ayer en sala de prensa.
Con clase y sabiendo dónde está. Quiero decir, Hugo Duro es joven, pero ya es veterano de ese vestuario y sobre todo se ha comido todos los sapos de las últimas temporadas. Con lo cual, sabe perfectamente dónde está la raya y a partir de dónde no se puede pasar. Y con mucha elegancia, pues lo que ha dicho es, esa ambición que yo tengo, habla en primera persona, me gustaría que la tuvieran todos, dentro del vestuario y fuera del vestuario. Con un poquito más de todos, seguramente, solo con la historia del Valencia, estaría mucho más arriba.
Mañana, con el último entrenamiento y con más información, tendrá más contenido el debate, pero una rápida. Si tuvierais que elegir, Sadik, Rafa Mir, que yo ya lo meto en la ecuación, y Hugo Duro, ¿por quién apostaríais?
Sadik.
Hugo Duro.
Hugo Duro.
Pues Sadik no es tuyo y Rafa Mir tampoco.
Corberán creo que es Sadik.
Ah, pues nada, pues entonces que los cedidos que se vayan ya ahora en Pascua y no vuelvan.
Bueno, pues si el Valencia saca...
Pedimos a un tío cedido, nos sale bien, está marcando goles y ahora resulta que no es nuestro.
Si el Valencia saca...
Y lo queremos comprar.
Dos victorias seguidas, los cedidos efectivamente pueden ir haciendo la maleta, claro que sí. Sí, pero yo no tengo ninguna duda.
A ti te sobra Sadik.
Ninguna duda.
Te sobra Sadik. Si ¿No crees que ha sido una pieza fundamental en la reacción del Valencia?
Sí, pero que te repito, entonces, que si el Valencia saca dos partidos seguidos, que los cedidos pueden ir haciendo la maleta.
Claro. Si pero el Valencia estamos hablando saca dos partidos Sevilla. Seguidos, se mirará para arriba, ¿eh? El vestuario no se va a dejar.
Y ahora un consejo, como siempre, profesionales de Massanase y alrededores, si necesitáis una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanase encontrarás lo que buscas. Tiene una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Piensa, ¿qué te comprarías por 89 euros al mes? Pues ahora en Citroën Edauto tienes todo un Citroën C3 por solo 89 euros al mes y con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda. Te esperamos en Paterna y en edauto.com.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Mediterránea Triatlón Valencia, 31 de mayo y 1 de junio. El mayor triatlón popular de la ciudad. Super Sprint, Sprint Olímpico, formato individual y parejas. Y la novedad del Duatlón Familiar en la playa de la Malvarrosa. Nos vemos en la meta. Con la colaboración de Turisme Comunital Valenciana y Visit Valencia.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la trasllada y fes historia, nosaltres.
Este jueves, Seguir Sumando. Un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial, todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Este jueves a las 16 horas. Escúchanos en COPE, aplicación móvil y en cope.es/Valencia.
COPE Valencia.
Estar informado.
Estoy bien. Bueno, sufriendo y disfrutando los avatares de la profesión y de la temporada. Pero no, estoy bien, estoy animado. Yo vivo muy cerca del cauce del antiguo Turia. Voy mucho, voy casi cada día porque eso es una maravilla. Y para ir, para caminar, para hacer deporte, para relajarte, desde luego es mi sitio preferido. Y vamos, o sea, a todo el mundo le digo que esto que tiene Valencia es impresionante. Este año pues era un año de mucha ilusión y de mucha responsabilidad por ser el último año de la Fonteta, pero constantemente ellos tenían ya en la cabeza pues el Rocha Arena, que eso es un punto en el cual el club puede crecer mucho a todos los niveles, llenar ese recinto, conseguir que seamos, que más gente venga. Se puede hacer de muchas maneras, pasa un poco por tener unos resultados que enchufen a la gente, que ilusionen a la gente, y también por hacer un juego que sea un juego atractivo. Yo creo que va a ser una gran experiencia los partidos en el Rocha Arena, porque la instalación es impresionante y todo acabará, ¿no? No sé cuándo será, porque la verdad es que tengo ilusión y tengo ganas y creo que tengo energía, pero evidentemente ese momento llegará y pues nada, pues se afrontará.
Estas serán algunas de las reflexiones de Pedro Martínez en el cara a cara que mantuvimos hace poco más de un mes, el pasado 4 de marzo, aquí en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Ayer saltó la noticia, o más bien se hizo oficial, la noticia que desvelaba en exclusiva Fermín Rodríguez el pasado 19 de marzo, el día de San José, en esta Santa Casa, que no era otra que posiblemente la noticia del año en cuanto a lo positivo se refiere, porque venimos de batacazo en Valencia Basket en los últimos meses, pero creo que todos estaremos de acuerdo, y enseguida lo voy a preguntar, en que Pedro Martínez renueve su vínculo con Valencia Basket suena a proyecto. Y en este caso, ayer, como digo, se hizo oficial esa noticia, con Pedro Martínez firmando su contrato hasta junio de 2027. Sigue por aquí Fermín. Pasamos a saludar en la agencia EFE, comentarista COPE, a Nacho Herrero. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y desde Racota Roncha, Miguel Domènech. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Fermín, empiezo por ti. Ya has contado la información, ahora te pregunto por la opinión. ¿Qué supone que Valencia Basket apueste por la continuidad hasta 2027 con alguno más opcional de Pedro Martínez en su banquillo?
Primero, una gran noticia, madurez, y sobre todo que en un momento de tormenta, de oleaje, con dos decepciones muy fuertes, una para mí es un fracaso, la otra es una desilusión muy grande y sin duda un volantazo imprevisto, que uno es la eliminación en la Copa del Rey, otro es obviamente la eliminación en la Eurocup, que era el gran objetivo del club, el entrar en Euroliga vía ganar la segunda competición continental. Pues para mí creo que es reforzar a Pedro Martínez en un momento difícil y apostar, más allá de los resultados inmediatos, por algo que es proyecto. Y para mí construir en torno a Pedro Martínez es una gran noticia, porque es un grandísimo entrenador. Ahora lo que hay que hacer es también saber manejar a Pedro Martínez y darle las herramientas adecuadas para lo que él quiere construir. Pero creo que esto, cuando hablábamos de Unicaja, de su proyecto en torno a Ivonne Navarro, creo que esto es acercarse, con tus cosas, a lo que es un proyecto de verdad, que es tener un gran entrenador, que en baloncesto es clave, y a partir de ahí, construir.
Nacho, ¿qué te parece?
Yo creo que es una muy buena noticia. Pedro es un gran entrenador, y no solo es un gran entrenador, sino que es un gran entrenador que hace jugar muy bien a sus equipos. De hecho, yo creo que en parte la decisión está tomada también en ese sentido. Es decir, hemos visto a la Fonteta vibrar este inicio de temporada, y si os fijáis, el otro día, después de la decepción del Hapoel, la gente despide al equipo con aplausos. Y tras el batacazo de la Copa del Rey no hubo una crítica pública. Yo creo que a la gente le gusta el estilo de juego de Pedro Martínez. Veremos también, yo creo que también hay que ser sinceros y honestos y entender que ese estilo de juego no es fácil que te lleve a títulos, porque es un estilo de juego muy de fase regular, que digo yo, pero que puede evolucionar y también puede hacerse mejor. Y por otra parte, yo creo que el Valencia gana proyecto y también gana tranquilidad. Y los dirigentes del Valencia Basket ganan tranquilidad ante un cambio al Rocha Arena, que ya hemos visto que va a ser precioso el recinto, pero que el cambio no va a estar exento de problemas y de vaivenes y de historias. Bueno, pues digamos que se asegura que la parcela deportiva está tranquila, está calmada, porque la Fonteta idolatra a Pedro Martínez, y eso también a los dirigentes de Valencia Basket que es algo que yo defiendo desde este verano, le sirve de escudo. Es difícil que haya críticas generalizadas a un proyecto de que esté Pedro Martínez. Y eso, pues entre Carbonell y Luis Albalejo se lo llevan puesto.
Miguel, ¿cuál es tu grado de felicidad con la renovación de Pedro Martínez?
Yo creo que es una buena noticia. Entonces, ya solo por eso el grado de felicidad es alto. Es una buena noticia, primero, porque esto le da al club estabilidad. Creo que Pedro Martínez, y esto es algo que creo que pensábamos, yo creo que los tres presentes en la tertulia seguro, no es un entrenador que tú lo fiches pensando en ganar un título concreto. Tú lo fichas pensando, si tú te acoges a Pedro, esperando una estabilidad, esperando un proyecto y esperando una manera de hacer las cosas. También, aparte de estabilidad, me parece un mensaje firme de que vienes de dos batacazos muy importantes. Para mí el de la Eurocup, sobre todo, es especialmente doloroso porque creo que tu temporada y todo tu argumento giraba en torno a poder ganar ese título. Y tú aún así, pese a que los tiempos eran otros, porque la noticia de aquí la dio Fermín un 19 de marzo, mucho antes de la eliminatoria contra Hapoel, tú aún así sigues avanzando firme a reafirmar a Pedro como tu entrenador. Entonces yo creo que son cimientos muy sanos para poder hacer un equipo y un proyecto bastante mejor de lo que tenías hasta hoy.
Habláis de juego atractivo, habláis de proyecto, habláis de estabilidad. ¿Coincidís los tres en que es una gran noticia para el seguidor de Valencia Basket y para el propio club? Pero no sé si hay varias contradicciones o por lo menos algunas cuestiones que plantearse, porque también, no sé si los tres, pero el mensaje que habéis dejado es un equipo o un estilo de juego para fase regular. Le escuchaba a Nacho, que Miguel y Nacho coincidían en no va tanto de ganar, no va tanto de alzarse con títulos. Pero claro, si juntamos todas esas reflexiones, al final, 3 años también tenía Mumbrú, tampoco ganó nada Mumbrú, y sin embargo, a Mumbrú se le exigía absolutamente todo. Digo a Mumbrú porque ha sido el antecesor de Pedro Martínez. No sé si sabéis por dónde lo quiero llevar. Estando de acuerdo con la figura de Pedro Martínez, no es comparable la trayectoria de uno y otro, y lo que ha hecho ya uno en Valencia Basket y lo que no pudo hacer el otro. Pero ¿falta ambición? ¿O es que estáis hablando de darle un enfoque más de estructura, más de estabilidad, más en lo emocional con la gente, más de piel? Empiezo por ti, Fermín.
A ver, Hugo, yo creo que comparar a Alex Mumbrú y lo que transmitía su equipo en un escenario más complejo, porque tienes que combinar Euroliga con Liga CB, yo creo que es muy injusto para Alex, porque la trayectoria es muy diferente, y creo que lo que transmite el equipo de Pedro Martínez, cómo juega, es muy diferente, ¿vale? Y vuelvo a decir siempre, el factor Euroliga es clave a la hora de combinar competiciones y
mucho
temporadas.
Mucho más desgaste.
Sí, mucho más desgaste, porque mira, Madrid y Barça están sufriendo y tienen plantillas mucho más. Eso, Baskonia no se mete en la Copa 2 años seguidos. Es decir, esto es más complejo. Pero aquí vamos precisamente a eso, ¿no? A la piel, a la sensación. Con Pedro creo que la afición cree y está convencida de que el club está en buenas manos. O sea, el equipo está en buenas manos. Que lo que él construya, con el barro que le den, saldrá un buen jarrón, ¿no? Pues yo creo que eso es la sensación que tiene la gente que vemos el baloncesto y que seguimos el baloncesto. Creo que eso gusta. Es verdad que han habido dos palos duros, también lo subo en la primera etapa, pero vuelvo a lo mismo. O sea, Ivón Navarro está en su segundo ciclo también en Unicaja, porque paró antes en Andorra, y creo que también tiene un club exigente. Creo que no gana siempre, porque estás a la sombra y a expensas muchas veces de
pero
los
ha ganado,
grandes.
¿Eh?
Ha ganado, por eso, pero ha ganado. Entonces lo que hay que ver es si Pedro Martínez es con mejores herramientas, que para mí eso sí que es mejorable, para su estilo de juego, es capaz de ganar. Porque está claro que lo romántico, el juego bonito, atractivo, si tú todas las temporadas acabas torpezando en partidos trabados y no evolucionas tu juego, o no lo mejoras, o no lo saltas estos obstáculos, al final la gente se va a cansar.
Nacho, más allá del envoltorio que todos conocemos, ¿tiene que haber exigencia, tiene que haber crítica hacia la figura de Pedro Martínez?
Yo creo que debe haberlo. Yo creo que si Pedro Martínez estuviera en el otro lado, lo haría. Así que yo no tengo ninguna duda de que debe haberla, y que viene a la Valencia Basket, el entorno de Valencia Basket y el propio Valencia Basket, en no comprar a ciegas todo lo que diga Pedro Martínez, porque lo dice Pedro Martínez. Y en esas estamos un poco durante toda la temporada. Hay veces que preguntas cosas en el club y dices, no, es que lo ha dicho Pedro. Y ya, lo ha dicho Pedro, pero ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y yo creo que Valencia Basket no debe ser un club acrítico. Y mi temor es que lo sea, que se haya puesto en manos de Pedro más por escudo que como proyecto de verdad, o tanto como escudo como proyecto. Y no creo que se me escape la pregunta que le hice a Fermín, porque no quiero esconderme. Yo creo que hay falta de ambición. Es decir, ambición de títulos. Uh-huh. El club ahora sabe que va a jugar bien y que el equipo va a jugar bien y que va a enganchar. Pero yo también os lo decía la semana pasada cuando hablamos del Rocha Arena, es que este club no está concebido para como primer objetivo ganar títulos. Uh-huh. Yo creo que son parte, es un error. Una cosa es no ser Baskonia, que a los dos días, como veas que no esto,
implosiona todo
en la cabeza. Uh-huh. Y otra que porque a mí me llama mucho la atención, porque luego cuando Juan Rocha habla de maratón, lo primero que te dice, no, es que yo quiero récords, ¿eh?
Sí, sí.
Yo quiero récords. Y aquí no. Y aquí ahora mismo estamos comprando buen juego, estamos comprando identidad, y a mí eso me parece muy bien porque creo que es importante. Pero creo que el Valencia va a tener que exigirse, si quiere ser ambicioso, va a tener que exigirse ganar y ganar los partidos importantes. Porque al final jugar bien está muy bien, pero yo esto me lo conozco. Cuando juegas bien tres veces y pierdes las finales, ya no va a valer.
¿Temes el efecto placebo o lo enfocas hacia otra dirección, Miguel?
A ver, yo estoy bastante de acuerdo con las dudas que tiene Nacho en este aspecto, pero yo también creo que antes de llegar a los títulos, creo que primero, que es evidente que los tiene que ganar, y por ejemplo este año, lo de la Eurocup hay que tratarlo como un palo muy gordo, como un fracaso. Para mí ambas cosas son aceptables, porque es una competición que cuando la juega Valencia la tiene que ganar, y no la ha ganado ya con Pedro Martínez, pero también, para mí, el tema de los títulos, de momento, a día de hoy, la exigencia la marca la competición europea que juega, ¿no? Para mí, por ejemplo, hablar de buen juego y hablar de un equipo de fases regulares, si Valencia va a jugar a la Euroliga y consigue jugar a Euroliga siendo un estilo reconocible y siendo competitivo en la fase regular de principio a fin, vale, esto no te va a dar ningún título, no vas a hacer ninguna rúa, no vas a llenar el ayuntamiento ni vas a colgar un banderín. Pero eso contribuye al crecimiento del club, una barbaridad, hasta el punto de que Valencia Basket, y yo yéndome ya a un escenario de Euroliga un poco hipotético, ¿no? Pero es un poco donde tiene que llegar el fin del club para ser competitivo en un nivel más. Yo pienso que tú necesitas una estabilidad y necesitas herramientas que Pedro sí te puede dar. Luego, si tú alcanzas eso un día, luego ya tendrás que llegar al segundo paso. Pero para mí ese primer paso, pensando o visualizando a Valencia en una máxima categoría, ya me parece un paso bastante considerable. Y que este club todavía no ha sido capaz de dar desde que la Euroliga tiene el formato que tiene actualmente.
Hablando de estabilidad, no pasa por su mejor momento deportivo Valencia Basket, después del batacazo, la excepción de la eliminación en semifinales de la Eurocup ante Hapoel de Tel Aviv, que por cierto ganó ayer en su primer partido de la final al mejor de tres a Gran Canaria. Vienes de perder también en la Fonteta, segunda derrota consecutiva, en este caso ante UCAM Murcia. Del batacazo a la decepción de la Copa, saliste reforzado en el sentido de que encadenaste una racha victoriosa que parecía un poco que alejaba los fantasmas de lo sucedido en Gran Canaria. Sin embargo, te has llevado un primer golpe con la derrota en casa frente a UCAM, y ahora lo próximo es, ni más ni menos que domingo, también en la Fonteta, recibir a Unicaja de Málaga. Os pregunto por los síntomas, por las sensaciones que da en este caso un equipo que se ha puesto malito y que no sé cuánto le puede durar la depresión. Le queda una bala, que es competir de la mejor manera posible, de momento tercero en la clasificación, sacándole una victoria de ventaja precisamente a su próximo rival, en busca de unos playoffs por el título, que es el clavo ardiendo al que agarrarse en cuanto a la competitividad se refiere, no tanto a soñar o no con alzarse con el título, que eso hoy queda algo lejos. Empiezo por ti, Nacho. ¿Te preocupa?
Me preocupa. Yo creo que la presencia de la Rea, ya lo dije el otro día, va a mejorar el equipo, aunque no se le vea, porque es el exterior que más muerde, y el equipo de Pedro necesita morder en defensa, porque no es un equipo excelso en defensa, y si te supera mucho la primera línea, pues sufres. Así que yo creo que la presencia de la Rea, si tiene continuidad, creo que va a mejorar el equipo. Me preocupa. Creo que Pedro está intentando acelerar el proceso. Es decir, a mí me extrañó mucho la rueda de prensa después del Murcia, esa frase que dijo de estamos en una fase autodestructiva. Uh-huh. Me pareció una palabra gorda y me dio la sensación de que él está intentando acelerar el proceso de perdemos combustión para pasar esa página rápido, para que sea duro y doloroso y rápido y poder empezar a levantarse. Me preocupa. No me preocupa tanto la fase regular, porque creo que el equipo va a estar bien, porque este equipo juega muy bien. Me preocupa si va a haber internamente en los jugadores y en el equipo cierta ansiedad cuando llegue el primer partido de playoff a ver si no va a pasar lo mismo que en la Copa o en esto. Y me preocupa que si de aquí a allí da tiempo a activar un plan B. Y si Pedro quiere hacerlo, ojo, que luego está la otra, porque Pedro es muy fiel a sus ideas.
Miguel, ¿cómo lo ves?
Yo sí que veo que yo lo del plan B, creo que Pedro va a morir con el plan que tiene, pero otra cosa es que su plan lo pueda hacer mejor para que cuando llegue una piedra de toque bastante fuerte, el equipo sepa resistir y no le aparezcan esos fantasmas, que estoy de acuerdo que van a acabar apareciendo por A o por B, porque es la mochila que llevas a día de hoy con este proyecto. Yo mi enfoque también lo quiero dar un poco, que tengo cierta preocupación por cómo el club lleva esto. Es cierto que Pedro es una figura que da tranquilidad, sobre todo por la exigencia, pero aquí hay una realidad de Valencia Basket desde que se metió en el mundo de la Euroliga, desde que la Euroliga cambió el formato de competición y desde que, digamos, la Euroliga es lo que decide cuál es tu competición europea el año que viene y ya no se decide por liga doméstica. Y es que Valencia Basket, quitando el año de la burbuja aquella, que fue algo excepcional, a mí me da la sensación de que llega a los playoffs de la ACB, independientemente de quién haya estado, porque lo vimos el año pasado con un proyecto bastante renovado, llega un poco con la sensación de que el trabajo ya está hecho, ¿no? Y creo que parte de cambiar la mentalidad del club y hacer un club más competitivo y más exigente es transmitir el mensaje de que, aunque ya hayas perdido la manera en la pista de ganarte tu presencia en Europa, hasta el final de temporada todo es temporada y hay que estar apretando hasta el final. Porque, por ejemplo, yo me voy al año pasado. El año pasado todos vimos una bajada de brazos, ¿no? Y todos vimos como que se afrontó el playoff de Liga CB dándole menos importancia a lo que tenía, y al final UCAM Murcia, que es un equipo que te eliminó ganándote el factor cancha, acabó llegando a una final. Este club solo ha jugado dos finales de ACB en su historia. Entonces, creo que una manera de cambiar un poco una tendencia y de apretar internamente es que todos los estamentos, entrenador, plantilla, despachos, todos, consigan darle la importancia y el foco que tiene una fase final de ACB, que yo es algo que creo que va más allá de una figura concreta.
Habrá tiempo de sobra en Deportes Cope Valencia de aquí a final de temporada para seguir reflexionando sobre todo lo que tiene que ver con Valencia Basket en la mejor de las compañías, con la mejor opinión y también con información, con Nacho Herrero desde la agencia EFE, con Miguel Domènech desde Racó Taronja y el resto de compañeros de Racó Taronja que también intervienen en este programa, y con la información y con las noticias, como por ejemplo la renovación de Pedro Martínez, de Fermín Rodríguez. Hablando de noticias, Fermín, para cerrar, no quería dejar marchar a Nacho y a Miguel sin preguntarles por la sección femenina, y es que estamos a las puertas, hoy arranca la Final Six en Zaragoza de la Euroliga, con Valencia Basket esperando rival. El viernes era el partido para el equipo de Rubén Burgos, en semifinales. Hoy sabremos ¿quién es el rival?
Sí, o Burg o Mersin. Mersin es el equipo con el que se enfrentó Valencia Basket para tener esa plaza directa en semifinales. Las turcas tienen un muy buen equipo. Sinceramente, yo preferiría que pasara Burg, pero me da la sensación de que van a ser las turcas. Obviamente es una cita histórica y vamos a ver Valencia Basket, que llega también tocado, a ver cómo reacciona.
Tocado a nivel anímico, a nivel deportivo también, porque la trayectoria no está siendo buena, no está siendo regular esta temporada, con alguna que otra decepción que ya hemos contado aquí, como por ejemplo, sin ir más lejos, la Copa de la Reina y esa las cuatro derrotas consecutivas en el haber del equipo. Viene con la lesión de la capitana, de Keral Casas, que no va a poder estar ayudando sobre la pista al equipo, porque seguro que a nivel de vestuario va a arrimar el hombro con las suyas. Nacho, te pregunto, no tanto por el rival, si te quieres mojar, a quién prefieres o no, sino por las sensaciones de una cita histórica, porque por encima de todo hay que ensalzar que, hablando de proyecto en el masculino, el proyecto de Valencia Basket está a las puertas de disputar unas semifinales de la Euroliga.
Sí, yo creo que se nos ha pasado muy rápido el decirlo, y creo que es muy importante para el club y que habla muy bien de cómo ha evolucionado este proyecto en los últimos años. No es poca cosa, ¿eh? Es que llegar a una semifinal de la Euroliga, acordaos lo que le costó al Ross, es mucho lo que ha hecho Valencia Basket, y creo que está muy bien recordarlo. Mi sensación es que el equipo va a estar más cómodo de lo que ha estado esta temporada, y yo os digo porque yo creo que Valencia Basket está en un crecimiento salvaje, pero que todavía no ha dado el paso de ser un equipo grande, de ese equipo que sabe hacer la goma y ganar los partidos después. Eso Valencia Basket todavía no lo sabe hacer, y de hecho los batacazos que vienen este año yo creo que en parte son por eso, por la presión que tiene, porque no está sabiendo regularse. Y aquí en la Euroliga yo creo que el hecho de no ser favorito, de que claramente Fenerbahce, incluso Mersin, tiene más presupuesto, yo creo que eso debería liberar al equipo. Ahora bien, es cierto que la baja de Keral te deja huérfano. Yo espero que el resto tire, que ese espíritu de Valencia Basket, que gestionaba bien las cosas sin ser favorito, aparezca y que dé la cara, que pelee. Luego ya veremos hasta dónde, pero que pelee.
Miguel.
Sí, yo creo que para mí el reto para este fin de semana en Zaragoza es que el equipo, haga lo que haga, sea fiel a un estilo y sea fiel a hablamos incluso de valores, ¿no?, que le han llevado hasta aquí, ¿no? Creo que Valencia Basket, desde el primer año en la élite hasta ahora, ha sido un equipo que se ha caracterizado por ser un equipo peleón, por ser un equipo competitivo, por ser un equipo que ha sabido sacar carácter, incluso jugando contra rivales de más nivel y más entidad cuando Valencia Basket todavía no era el favorito en España. Era un equipo competitivo, que en Euroliga ha sabido meterse en una fase final, digamos en su segunda participación, bueno, tercera, ¿no? Pero quitando el borrón del año pasado, en su segunda participación donde el equipo ha estado bien de verdad. Y yo creo que ahora que llegas aquí, que te acercas a la meta, ¿no?, creo que lo que tienes que hacer es ser fiel a lo que te ha llevado hasta aquí. Entonces yo espero que el equipo afronte esta Final Six, estas semifinales del viernes, con una mentalidad distinta y más renovada respecto a la Copa, porque al final el batacazo de la Copa para mí sí que está bastante reciente, pero que sobre todo, pase lo que pase, no acabemos con la sensación de que el equipo no haya sido fiel a lo que ha sido estos años.
También algún día habría que hablar de la presión que se ejerce sobre el equipo femenino que encabeza Rubén Burgos, en comparación, por ejemplo, con el masculino, en el debate que hemos mantenido ahora, tan interesante, con Nacho Herrero, con Miguel Domènech y con la información y la opinión de Fermín. Lo tenemos que dejar aquí. Nacho, Miguel, gracias por estar un día más en Deportescope Valencia. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, como siempre, para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en esta santa casa, en COPE. Sean felices, adiós.